Hoy día comenzamos, como pueden ver, ando bien orange, porque empezamos hoy día una serie que a mí personalmente me tiene muy, muy entusiasmado, porque yo creo que es una serie que nos va a hacer, a todos nosotros nos va a hacer realmente muy, muy bien. Que viene a tono con la época en la que estamos, ¿cierto? Partió marzo, el día lunes me di cuenta, fue como el martes y jueves, que Facebook se llenó de personas yendo al colegio, de papás chochos y mamás chochas, de que su hijo habían ido al colegio, del uniforme y todas esas cosas, y contándole, ¿cierto?, a todo el mundo a través de Facebook, lo contento que estaba la mayoría de los papás por esta razón. Y nosotros nos ponemos a tono, ¿por qué les digo esto? Porque hoy día, cuando empecemos esta serie, vamos a hablar del color naranja, pero vamos a hablar de algo específicamente importante para todos los que de alguna u otra manera tenemos una carga por la generación que viene, ¿sí? Esto no es solo para padres, es para padres y madres, porque obviamente va a ser muy, muy importante para ellos, para todos los que tienen y tienen la dicha de serlo, pero también para todos los que todavía no lo somos y deseamos serlo en algún momento, o también para los que son tíos, abuelos, para todos los que crían o son educadores o formadores de niños, de la próxima generación. Entonces, en ese sentido, les vuelvo a repetir, Orange termina siendo algo que a todos nosotros nos tiene que importar e interesar mucho. Acá en Vertical siempre hacemos algo que se llaman series, ¿sí? La mayoría de los que está aquí está habituado a las series, sabe lo que es una serie, pero especialmente esta serie, si usted, por ejemplo, se pierde alguna de las reuniones, va a quedar con un vacío en medio de la serie. Por ejemplo, hoy día lo que yo voy a hablar va a generar más preguntas que respuestas y está hecho de esa manera, de forma intencional, ¿ok? O sea, hoy día no vamos a contestar las preguntas que usted en este momento se va a hacer cuando yo esté hablando, ¿sí? No las vamos a contestar ahora porque las vamos a contestar en el resto de la serie, más adelante. Y hoy día, a propósito, la idea mía es que usted, todos los que estamos aquí, nos llenemos de preguntas en relación a qué es lo mejor cuando se trata de formar a la generación que viene. Alguien, y veo algunas caras, y algunas personas miran, pero yo ya no me queda trabajo por hacer, porque ya lo hice ya. O sea, ya hice la tarea y lo que resultó, resultó, y lo que no, ¿cierto? Ya no va a resultar, dirá alguien por ahí. Pero la verdad es que todavía hay tiempo para que nosotros influenciemos a los más pequeños, y por eso es que es tan importante que esta serie la realicemos. Por lo tanto, si usted se pierde por alguna razón de mucha fuerza, se pierde alguna de las series, yo le voy a invitar que usted escuche el audio. Nosotros lo vamos a estar subiendo y vamos a estar informando acerca de eso. Y lo otro es que es importante, vamos a hacer todo lo posible por cada domingo tener la serie también en CD para los que no pueden por cualquier razón descargarla de internet, ¿ya? Entonces, lo primero que les dije es que la serie, si usted se pierde alguna, es importante que busque el audio y la pueda escuchar, y ojalá que no lo haga. Lo segundo que le dije es que hoy día nos vamos a llenar más de preguntas que de respuestas. Y lo tercero que tengo que decir es que la serie es muy probable que provoque algún grado de incomodidad en algunas personas, ¿ya? Y si eso pasa, también decirles que es lógico y es obvio y que no es mi intención en ningún caso, ¿cierto?, incomodar a nadie. No es esa la intención de la serie, sino que por el contrario, la intención es que nosotros salgamos adelante a través de esto tan importante como es influir a la siguiente generación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? Ahora, ¿por qué Orange? ¿Cierto? ¿Qué es Orange? ¿Se acuerdan de la Orange Crush? ¿Ya existe todavía o no? Bueno, no es la Orange Crush, ¿ya? Yo pensé que no existía. ¿Por qué Orange? ¿Por qué hablamos de esto? El Orange es un color, y está en inglés porque obviamente esto es una idea que no nace de nosotros, ahí se las voy a contar. Pero lo importante de esto es que volvamos un poco a la enseñanza básica. ¿A quién le gustaba la teoría de los colores? ¿Le gustaba la teoría de los colores? Obviamente a Bastián, que es diseñador, a Valentina, que le gusta todo lo que tenga que ver con estudios. ¿A alguien más le gustaba la teoría de los colores? Y la teoría de los colores dice que para crear, que existen colores primarios y colores secundarios. Orange sería un color primario o secundario. Secundario, qué bien. Hicieron la tarea entonces en la básica. Y está compuesto por la combinación. Y esa palabra, por favor, yo no acostumbro a hacer esto, pero le voy a pedir ahora que la repita. Repita combinación. Combinación, porque justamente la serie se trata de eso, de combinar, ¿ya? De la combinación de dos, en este caso no de dos colores, sino que de dos influencias, ¿ya? El naranjo, ¿cierto? Se realiza con la combinación del amarillo y el del rojo. Oye, son capos. Yo pensé que iba a costar más esta parte, pero la combinación del amarillo y el rojo genera el orange, ¿cierto? El naranjo. Pero lo que vamos a hablar hoy día es, como les dije hace un momento, es de la combinación no de dos colores, sino que de dos influencias, ¿ya? Entonces, primera palabra importante, combinación. Segunda palabra importante, influencia. Ya vamos a hablar de la combinación de dos influencias, y aquí viene la parte fundamental y por qué es importante que usted lo escuche, para causar un mayor impacto en la siguiente generación. Esa es la idea. O sea, vamos a hablar de la combinación de dos influencias que nos permitan generar un mayor impacto en la generación que viene. ¿Sí? Todos nosotros, de una u otra manera, queremos impactar la generación que viene. Y cuando hablo de la generación que viene, estoy hablando de sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, ¿cierto? Queremos impactar, no queremos pasar, y estoy seguro de esto, desapercibido en relación a la vida de los más pequeños. Ningún papá quiere que el hijo nunca lo recuerde. Ninguna mamá, ninguna abuela, estoy seguro. Y muchas de las cosas que hacemos, las hacemos en la línea de justamente eso, de impactar a la generación que viene, de hacer algo positivo, ¿cierto? Por los que vienen más adelante. Y hay algo súper relevante, y es que la próxima generación, y escuche esto muy bien, no la vamos a impactar mañana, la impactamos hoy. ¿Ya? Si alguien está esperando a que su hijo, su nieto, su sobrino, su sobrina crezca para impactar a esa persona, eso no tiene razón. A la próxima generación la impactamos hoy, no mañana. Conozco cientos de casos, y no estoy mintiendo, cientos de casos de personas que han esperado hasta que sus hijos estén más grandes para tratar de impactarlos. Han dicho, no, ya va a ser adolescente, y cuando empiece ese momento de transición difícil, yo voy a llegar y le voy a decir, así se hacen las cosas. Y a la mayoría que han hecho eso, no le ha resultado, porque a la próxima generación, ya eso es una realidad, la impactamos ahora. Hoy día la podemos impactar, porque si no, de verdad que va a estar un poco perdida la situación. Y con esto de impactar la generación, es importante que yo les diga algo, porque yo he escuchado también cientos de veces, sin exagerar, frases como esta, no, es que este es la oveja negra de la familia. ¿Alguien lo ha tratado así alguna vez? Como la oveja negra, no, es que yo soy la oveja negra de la familia, como que tiene un estigma, ¿cierto? Es la oveja negra. O papás que digan, no, es que este cabro, mira, yo tengo 4 hijos, 5 hijos, y este cabro salió así. Es como que cuando se tienen hijos, los papás tiran los dados, ¿cierto? Y a ver cómo me sale. Y la verdad es que eso no es así. O sea, ningún niño sale oveja negra. Puede tener pinta, no sé, pero no es, ¿cierto?, la oveja negra por como nosotros entendemos la idea de la oveja negra. Ni tampoco los niños salen malos. O sea, no es que este cabro salió así desordenado, que no hace caso. No es así. O sea, cualquier vida aún de la oveja más negra de las negras, nosotros la podemos impactar hoy día si nosotros justamente hacemos la tarea, ustedes la tarea que les corresponde y la iglesia, la tarea que a la iglesia también le corresponde. Y ahora voy a decir una primera cosa que puede incomodar, ¿cierto? Y es la siguiente. Y es que finalmente, como son los hijos, o sea, como los hijos llegan a ser, revelan cómo los padres han sido con ellos. Y este es un tema que muchas veces se ha debatido, ¿cierto? Que se habla. Pero yo estoy hablando a largo plazo, ¿no? Es cierto, hay niños que en cierta época se ponen rebeldes y cuesta mucho tratar con ellos. Pero a largo plazo, los hijos van a ser, ¿cierto?, reflejo de la labor que los padres, los tutores, los mentores realizaron. Y eso es así. Entonces, si usted tiene un hijo o una hija que es la oveja negra, entre comillas, no es porque salió así desde nacimiento. Algo pasó. Algo no hicimos a tiempo. Algo nos faltó para haber hecho el trabajo que realmente deberíamos hacer. ¿Alguien se sintió incómodo por eso? ¿No? Qué bueno, genial. Ahora, lo importante es que entendamos entonces que Orange es para todos nosotros. Porque de alguna manera estamos realmente influenciados en hacer algo que tiene que ser importante que lo podamos realizar. Ahora, cuando uno se pone a hablar de este tema, inmediatamente le vienen a recuerdo porque alguien dirá, pero yo podría hacer algo realmente por la nueva generación. Y yo les quiero contar, por ejemplo, el video que vimos de Marcelito, ¿cierto? Alguien lo hizo ese video. Y ese video lo hizo Jeremías, que está allá atrás. ¿Y por qué quiero decir esto? Yo no acostumbro a hacer este tipo de comentarios. Pero Jeremías yo lo conozco de muy chico. O sea, cuando era realmente difícil tratar con él. Pero, y aquí está ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo en la época, muchos de los chiquillos que están aquí y de repente están, ellos fueron influenciados por alguien que se llamó Juan Lizama. Juan Lizama hoy día no está con nosotros, pero Juan Lizama en una época cuando era muy difícil tratar con ellos, es un amigo que nosotros teníamos, él fue de los pocos, diría yo, que realmente se la jugó, pero a fondo, por trabajar en esa época, me acuerdo, con los que nosotros llamábamos Vertical Junior, que eran los más chiquititos y que eran, de verdad, muy difíciles. Y uno de los que fue influenciado por Juan Lizama, otra fue Caroline, y así podría acordarme de otros, más Maverick, Brian, fueron justamente los chiquillos, y uno fue Jeremías. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que considera que no vale la pena invertir en la próxima generación, porque realmente dan que hacer. En este minuto está Josefa arriba con algunos de los niños que son, ustedes los conocen, pues ustedes son su, son complicados de tratar. Pero el punto está que si hacemos el trabajo realmente que corresponde, podemos hacer algo realmente positivo en la próxima generación. Y este tema de combinar influencias no es una cuestión nueva, no es algo que no se haga. Realmente es algo que se hace en muchas partes, pero necesitamos abrir un poquito los ojos. Ella es una niña, y usted mira, es una niña. Ella es una niña que está buscando padres adoptivos. Ella no tiene papás, no tiene familia. ¿Y por qué le hablo de ella? Porque llegó un momento, ella ahora, porque vi caras de... A ella ya la adoptaron. Cuando yo me metí a la página anoche, la habían adoptado, ya. Pero ella es parte de un orfanato, de un grupo de personas que llevan haciendo este tema no sé cómo decirlo, de... Porque no es ofrecer, pero es como de instalar a niños que andan buscando, ¿cierto?, casa o familias, instalarlos en diferentes lugares porque son niños más grandes, ya. Son niños más grandes y grupos de hermanos. Es relativamente fácil que una familia en Estados Unidos adopte una guagua, pero es bastante difícil que adopte niños grandes, por razones obvias, ¿cierto? Ya están más criados y todo lo demás. Y dos mujeres que eran parte de este orfanato en algún momento se dieron cuenta que les estaba costando demasiado instalar o que personas, ¿cierto?, finalmente se decidieran por adoptar a estos niños y a estos grupos de hermanos. Les costaba mucho, no estaban haciendo el trabajo, lo estaban haciendo bien, pero por alguna razón la cosa no estaba saliendo como ellos esperaban. Muchos niños se quedaban esperando y nadie finalmente los adoptaba. Y en algún momento pensaron y se pusieron a conversar con los mejores fotógrafos en Estados Unidos, porque ellos se dieron cuenta que el problema que tenían era que tenían una mala presentación. Hacían carpeta con la foto de los niños, ¿cierto?, para llevárselo a los posibles padres, tutores, mentores y todo lo demás, y las fotos eran fomes porque las tomaban ellos. Eran mal tomadas, no servían. Y en algún momento dijeron, ¿qué pasa si combinamos nuestra influencia con la de otros? ¿Cierto? Nadie pensaría en la influencia de un fotógrafo para la adopción, no tiene relación. Pero ellos lo pensaron muy visionariamente y armaron algo que se llama Heart Gallery. Heart Gallery, ella, y ahí está la niña, se llama Alexandra, tiene 8 años y fue justamente adoptada. Ellos llegaron y dijeron, ya, nosotros ayudamos a que esto resulte. Y hoy día hay más de 120 galerías del corazón en todo Estados Unidos. Obviamente, la adopción de niños más grandes y de grupos de hermanos subió, pero increíblemente. Simplemente, ¿qué fue lo que cambió? La presentación. Lo que cambió fue que empezaron a combinar influencias. ¿Sí? Se dieron cuenta que necesitaban darle algo mejor, más. Esto es medio frívolo si uno lo dice. O sea, la gente empezó a adoptar porque la foto era más llamativa. Porque la presentación que hacían era mejor. Entonces, si se dan cuenta, esto de combinar influencias, esta sabiduría de combinar influencias para un impacto mayor realmente resulta. Realmente tiene mucho, mucho sentido. Le voy a hablar de una segunda cosa que logró esto. Disney World. En 1950, personas interesadas, ¿cierto?, en el entretenimiento y en la industria se unen. Hoy día nosotros hablar de Disney World, ¿cierto?, los que somos jóvenes, es algo... ¿Por qué ese sonido medio? Los que somos jóvenes, hablar de Disney World es algo... Siempre hemos sabido de Disney World porque obviamente fue hecho, creado en 1950. Pero la verdad es que hasta antes de esta idea loca, no existían parques temáticos infantiles como esos. Hoy existe Fantasylandia, Mampato y muchos, muchos más, que es cierto, son la copia de Disney World. Pero la verdad es que hasta antes de eso nadie se le había ocurrido que podían unir la entretención con la industria. Y en algún momento dijeron, ¿y qué pasa si unimos la entretención con la industria? Y crearon Disney World en 1950. Y lo último, algo que también conocemos, no sé si alguien ha visto alguna vez este programa, ¿alguien lo ha visto? ¿Sabe cómo se llama? Plaza Sésamo. ¿Sabía usted que esto fue creado por dos influencias? expertos en educación en Harvard, aquí hay gente que le gusta la educación, en Harvard, dos expertos, un hombre y una mujer, expertos en educación en Harvard, en algún momento también dicen, a ver, empiezan a pensar, ¿cómo podemos generar un mayor impacto en los niños? Porque obviamente los que hemos enseñado en algún momento en colegio o en alguna parte, uno sabe que los jóvenes son difíciles de enseñar. Y personas, ¿cierto?, de Harvard, expertos en educación, se unen con productores de televisión y crean Plaza Sésamo. Uno de los programas más importantes, si no el más importante, de educación para niños, ¿cierto? ¿Cómo se creó esto? A partir de dos influencias, ¿cierto?, que se unieron para trabajar y para generar un mayor impacto. Entonces, el punto está que nosotros, la propuesta que tenemos para Orange, voy muy rápido, ¿no?, es la siguiente: unir la influencia de la iglesia, ¿cierto?, que a la iglesia vamos a decir que es el amarillo, ¿sí?, ahí se ve todo medio, ¿se ve igual atrás? Ah, no, se ve bien. El amarillo, la iglesia, vamos a saber después por qué amarillo, ya, porque esto no es de, que a mí se me ocurrió para que calzara, ¿cierto?, en el Orange. La influencia del amarillo de la iglesia con la influencia potente de la familia, que es el rojo, ¿cierto?, para poder causar un impacto mayor en la próxima generación. Yo estoy seguro que alguien dirá, pero aliarme, unirme yo como papá, como mamá, como abuelo, como tío, con la iglesia. Porque hay gente que viene a la iglesia porque hay que venir a la iglesia. Porque la mamá vino a la iglesia, el papá vino a la iglesia, el abuelo venía a la iglesia. Pero no sé si alguien se levantó hoy día en la mañana y dijo, no, yo tengo que ir porque me tengo que aliar con la iglesia para impactar a la próxima generación. ¿Alguien lo pensó así? No. Uno de repente viene nomás, ¿cierto? Asiste. Porque la iglesia, y yo no culpo a la gente que piensa de esa manera, ¿por qué aliarse con la iglesia, cierto? Uno no sé cómo se dice, pero hace alianza con la escuela de fútbol, de Colo-Colo, ojalá, paso el aviso, no. Hace alianza con el club deportivo, hace alianza con el colegio, hace alianza con un montón de organizaciones donde puedan pelear karate, donde cualquier cosa, ¿cierto? Hace alianza con lo que sea, pero menos piensa en hacer alianza con la iglesia. Porque la iglesia, y esta es la respuesta de por qué no pasa eso, y es por lo siguiente, porque la iglesia, sea católica o evangélica, estoy hablando de cualquier trasfondo, y aquí no hacemos diferencia en eso, aquí vemos personas que tenemos un trasfondo católico, trasfondo evangélico, y estamos aquí juntos para adorar a Dios, pero la iglesia en general, la iglesia cristiana, se transformó en algo irrelevante, en algo que cuesta que los jóvenes vengan a la iglesia. Nos cuesta a nosotros, los más grandes, imagínense a un niño, le cuesta venir, porque la iglesia transformó a algo absolutamente irrelevante, que finalmente, hasta podría decir yo, en algo más allá de irrelevante, en algo peligroso. Hay gente que dejó de ir a las iglesias por los miles de casos de pedofilia que hay en las iglesias. Hay gente que dejó de ir a la iglesia porque la iglesia se transformó en un ente manipulador, ¿sí o no? Hay gente que desconfía de las iglesias porque pastores, sacerdotes, quienes sean, se transformaron en peligrosos más que en aliados de la familia. Entonces la iglesia se transformó en irrelevante, pero también se transformó en algo difícil, peligroso. Entonces, y por ejemplo, decirles que en América Latina, la iglesia, dicen los estudiosos, tiene algo así como 40 años de desfase en relación a la cultura. O sea, la iglesia en general, ¿cierto?, en promedio, tiene 40 años de desfase en relación a lo que está pasando en el mundo real. Entonces, cuando yo voy a un ente, ¿cierto?, que tiene 40 años de desfase en relación a lo que les pasa realmente a los jóvenes, y no estoy refiriendo a cuestiones de música, ropa, luces, estoy refiriéndome a cuestiones más de fondo, cuando pasa eso, obviamente la iglesia se vuelve irrelevante. No tiene mucho que entregar, mucho que aportar. Mire, hay, ¿cómo se llama? En 1960, la influencia de los jóvenes era la siguiente. En primer lugar, ¿qué era lo que más influenciaba a los jóvenes? Era la familia en 1960. En 1960 la familia era el primer grupo que influenciaba a la juventud. El segundo era la escuela. Los que nacieron en el 60 o son de esa época sabrán que esto es verdad. Tres, las amistades. Y cuarto, la iglesia era influyente. O sea, estaba la familia, estaba la escuela, que era importante, las amistades, que eran importantes, y en cuarto lugar estaba la iglesia. Lo que decía el pastor, lo que decía el sacerdote, lo que pensaba la gente, ¿sí? Pero sigamos avanzando. En el 2001 ya no es la familia el primer ente que influencia a los jóvenes. ¿Saben cuál es? Las amistades. Obviamente que saben porque está ahí. las amistades. Segundo, los medios de comunicación. Influencia a la juventud. En tercer lugar, la familia. Fue bajando, ¿cierto?, en influencia, empezó a perderla en el 2001, estoy hablando hace muy poco tiempo. Y en último lugar, la escuela. ¿Qué desapareció de la influencia? La iglesia. La iglesia en el 2001 ya no era influyente, ya no importaba. Ya no es algo que uno deba considerar para pensar, ¿cierto?, en la crianza de los hijos. Y ahora vamos a llegar al 2014. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es lo que influencia en el 2014? ¿Ah? ¿Los medios? ¿Sí? Miren, en el 2014 está la influencia mayoritaria de los jóvenes. Los medios de comunicación, lo que dice Justin Bieber, perdónenme si alguien es seguidor, pero con todo respeto, como dijo Valdivia. Justin Bieber, lo que dice Lady Gaga, lo que dice... Ayúdenme, porque yo soy más grande ya. Lo que dice Cristiano Ronaldo, cómo se peina, cómo se viste, cuánto plata tiene, cuántas mujeres, cuántos autos, los medios. Y esto es increíble. O sea, leí hace algún tiempo atrás una persona que iba con un hombre al lado, un ejecutivo, ¿cierto? Se notaba que era de alto rango, y en algún momento se ponen a hablar de un tema, y la persona que estaba al lado le dice, ¿sabes lo que usted está diciendo? No es cierto, yo estuve ahí. ¿Ya? Y el hombre se molestó mucho cuando le dijeron, ¿pero cómo? No, si esto es así. Y él dijo, ¿pero usted estuvo ahí? No. ¿Pero cómo tiene certeza de que es cierto? Porque lo dijeron en CNN. ¿Cuántas veces no hemos dicho, pero si lo dijeron en la tele, vos? ¿Lo leí en la tercera? ¿Lo dijeron en SQP? ¿Lo dijeron en... ¿cierto? O sea, si los medios lo dicen, McLuhan, que era un estudioso de la sociología, él decía que hoy día los medios son el mensaje. O sea, si aparece en la tele, es así. Si apareció en un video en MTV, es así. Si lo dicen en la comedia, es de esa manera. ¿Se entiende? Hoy día lo que influencia a la juventud actual principalmente son los medios, porque los medios ya se transformaron en un ser todopoderoso, están en todas partes. ¿Dónde están los medios? En el celular, en el bolsillo, imagínense. Los medios andan aquí medio en el bolsillo. Y uno llega a la casa y prende la tele y ahí están los medios. Va en el auto, ¿cierto? Va en alguna parte y escucha algo. Los medios, siempre influyendo la mente y el corazón de los jóvenes. Entonces, la influencia principal son los medios, en segundo término, las amistades. Alguien dirá, ¿pero es malo que las amistades influencien la vida de los jóvenes? Si son igual de inexpertos, ¿sí? Si son igual de chicos, si tienen las mismas necesidades de crecimiento aún, claro que no es bueno. Es bueno que socialicemos, es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestra necesidad. Pero los amigos, por ser amigos, no siempre dicen la verdad. Se equivocan porque tienen igual de inexperiencia que uno. ¿Sí? Entonces, ¿estamos ante un real peligro, sí o no? Y aquí le quiero preguntar a los que son papás, por favor. No pedirle más que preguntarle. Imagina a sus hijos. ¿Sí? Imagínenlos de aquí a 10 años más. ¿Tendrán 15 años? ¿25 años? ¿30 años? Piensen y imagínenlos qué va a pasar si lo que ellos reciben como influencia son los medios y las amistades. ¿Cómo vislumbra ese futuro? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo lo observa si nosotros, que somos más grandes, fuimos influenciados ya por algunas cosas medio extrañas y miren cómo salimos? Pues hay que mirarnos nomás. Con todo respeto. ¿Lo imaginó? Y no se trata tanto, antiguamente era, va a andar con aro. ¿Se acuerdan? Oh, andaba con aro, el niño de la esquina se puso aro. Y la mamá, hoy día hay un aro. El tema es que ¿dónde se lo pone hoy día? No es si se usa uno o no. Va a tener tatuaje. Hoy día ya, ¿cierto? ¿Qué importa? Empiezan a importar otras cosas, valóricas. Y el problema está... Como le decía hace un momento, que la familia dice, no, la iglesia no, porque la iglesia es complicado liarse con la iglesia por lo que le dije hace un momento, pero hay un problema también. Que los papás necesitan, y eso es real para todos, educar valórica y moralmente a sus hijos. No hay escapatoria. Lo van a hacer. Aún el ateo más ateo del mundo le va a decir a usted, en algún momento le va a hablar de un absoluto. Cuando el hijo le roba plata, cuando el hijo le levanta la mano a la mamá, el ateo va a decir, no, pues eso no se hace. Y el hijo le puede decir, ¿cómo que no? Si todo es relativo, po. Lo bueno y lo malo no... ¿Quién me lo manda? Ahí se va a poner inmediatamente absolutista porque hay absolutos. Porque necesitamos una brújula moral para poder vivir. La necesitamos, sí. Sería genial que no. Para el que lleva un anarco adentro, ¿cierto? Un anarquista que quiere pura libertad, según la lógica libertaria de la época, le gustaría, pero hasta que empiezan a trastocar la mía, pues hasta que me pasan a llevar a mí, hasta ahí yo digo, no, pues o sea, esto no es justo, esto no corresponde, y empiezan a aparecer los absolutos de manera bien extraña. Entonces necesitamos, ¿cierto?, tener mucho cuidado porque la cultura en la que viven nuestros hijos, y hablo de nuestros, ¿cierto?, de la iglesia, de la gente, de los niños, los jóvenes, de tus hijos, de, iba a ser los míos, oh, me dio pena, ya, de los tuyos, y de los que todavía no tienen hijos, ¿cierto?, pero que los van a tener, o los que están criando de alguna manera, están influenciando a la próxima generación, es un mundo muy, muy difícil. Hoy día las niñas de 3 y 4 años le preguntan si tiene pololo o no. ¿Ha visto usted niñitas pequeñas? Y por eso le digo, hay cosas que van a incomodar, vestidas como grandes, con jeans apretados, en posiciones de selfie así, que están llenas, cargadas de sexualidad. Ni siquiera sensualidad, de sexualidad como tal. ¿Lo ha visto? Realmente uno, niñas pequeñas bailando reggaetón, ¿cierto? Y haciendo movimiento. Mire, y aquí yo soy lo menos que ando viendo al diablo en todas partes. No soy así. Pero hay cuestiones que son reales. Hay cosas que niñas de 3, 4, 5, 6, 7 años, 13 años, no deberían estar haciendo. Porque le distorsionan lo que es realmente el sexo, ¿cierto? Y decirlo así tal cual. Pero niñas de 3 o 4 años, preguntándoles si tienen pololo, vestiéndose como grandes, y el problema está que no están preparadas, y usted lo sabe, yo también lo sé. No están preparadas para que le hagan esas preguntas. No están preparados para que le hagan ese tipo de cosas. Yo también fui joven. Aunque no lo crean, fui adolescente. Y también le decía a mi mamá, usted, como yo pensaba entre mí, que se metan sus cosas, ¿qué me dice a mí si yo sé lo que hago? Si, ¿lo ha dicho usted? ¿Lo dijo alguna vez? ¿Qué me dice a mí si yo sé lo que hago? Pero el problema está que cuando uno crece uno dice, realmente tenía razón la mamá, el papá, la abuela. Bueno, no sé, sí, pero también tenía, ¿cierto?, razón. Porque el mundo es muy difícil. ¿Dónde va ese tipo de cosas? Se ha dicho, hay gente que hoy está diciendo que lo que antes, la anorexia y la bulimia, que antes partía, ¿cierto?, a los 16 años, 17 años, hoy día empieza a germinar en algunas niñas a los 5 o 6 años de edad. ¿Por qué? Porque escuchan a mamá, y vuelvo a decir, aquí quizás voy a incomodar, a mamás que se encuentran gordas, se encuentran feas, que uno las mira y no tienen nada de gordo, ¿cierto? O sí, no sé, pero el punto está, porque es relativo quizás, que la niña entiende que gordura, ¿cierto?, o estar un poco más gordo es igual a no servir, a no estar, no dar el ancho. Y hemos visto casos así. Yo, cuando fui líder de jóvenes por mucho tiempo, vi muchos casos de niñas así. Se sentían horribles, ¿cierto?, que se sentían feas, se sentían mal, no servían. Y esto, mire, está más cerca de lo que ustedes creen. Niñas, niños que se autolaceran. ¿Ha escuchado hablar de eso? Que se cortan. Se hacen cortes en el cuerpo, aunque no lo crean, y eso no está lejos. Está muy cerca. ¿Saben por qué? Porque justamente es exactamente lo mismo. Se odian a sí mismas y quieren de alguna manera hacer que el dolor emocional que están sintiendo, ¿cierto?, se vaya por otro carril. Que se vaya por el dolor físico. Y todos nosotros sabemos que si en algún momento estamos pasando por un profundo dolor emocional, es mucho más fácil llevarlo por el lado físico. Y hacernos algún daño, que nos empiece a doler algo y como que nos olvidamos un poco del dolor emocional, porque a veces el dolor emocional es inllevable. Y estamos de acuerdo con eso. Pero hemos aprendido, ¿cierto? Y nuestro sistema de creencias, en mi caso en algún momento, fue el que me ayudó y me capacitó para enfrentar ese tipo de situaciones. Porque alguien dirá, entonces me está hablando de una cuestión pura, netamente espiritual. Es espiritual, pero es práctico a la vez. Porque finalmente yo salgo adelante según lo que yo creo. No salgo adelante porque mi apellido es Vázquez, porque soy bacano. No. Salgo adelante según mi sistema de creencia. Cuando alguien cree en Dios, ¿cierto?, confía en Dios, enfrenta las situaciones de manera diferente a cuando alguien no lo tiene. Y eso está absolutamente reconocido. Niñas que llegan a destruir su vida por estas autolaceraciones, ¿cierto? Suben fotos a Instagram, hacen videos y un montón de cosas, incitando a otras que lo hagan porque es como el camino para no sentirse mal. Y es así, no está lejos, vuelvo a repetir, no está lejos de lo que nosotros creemos. Hace poco, salió en septiembre del año pasado, Chilevisión dio un programa acerca del sexting. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? El grooming. Hoy día hay una red social, y aquí puedo echar al agua porque se puede usar perfectamente bien, que se llama Snapchat. ¿Sí? Que es una excelente red social. Facebook quiere comprarla absolutamente y todo el tema, y no han querido. Es muy interesante, pero ¿saben cuál es el tema de Snapchat? Que Snapchat permite hacer videos de un mínimo de 10 segundos que se autodestruyen. Entonces, imagínense lo que hace un niño sin criterio formado en esos 10 segundos. Porque después no queda huella. Tú haces el video y no queda ninguna huella, se autodestruye. Esa es la gracia de Snapchat. ¿Sí o no?
Sí.
El problema está que en 10 segundos hay gente que hace una captura del video y lo sube a internet, lo que fue lo que pasó hace muy poco. Yo una niña que había, se había hecho un video, ¿cierto? Una niña de 14 años, de un alto contenido sexual, ella creyó que el video se iba a destruir, ¿cierto? Pero le tomaron una foto a un pantallazo, lo subieron a la web y se hizo famosa, obviamente, porque salía desnuda y con un video de alto contenido sexual y le destruyeron la vida a la niña. Porque una locura lo hacen millones de personas. Pero el problema está que hoy día hay una idea errada, ¿cierto? De que hay una falsa privacidad. Porque hoy día en cualquier momento tu privacidad, ¿cierto? Se va a las pailas, perdonando la expresión, e inmediatamente te toman, ¿cierto? Y tienes problemas gigantes. Entonces, hay un montón de realidades que si hoy día están pasando, imagínese cómo va a ser en el caso de los que usted está criando. O sea, hay un peligro que es real y no es una cuestión que yo esté diciendo. Salió un programa hace tiempo, ¿se acuerda cuando el Sename se querelló en contra de esta gente que hacía fiestas para niños de 13 años? ¡13 años! Y alguien que tenga aquí 13, 14 dirá, ¿y qué tiene? ¿Cierto? Me dirá a mí. Pero de verdad que va uno que tiene 36 años. Es una locura saber que hay fiestas donde hay droga, sexo, a los 13 años. Es algo que uno no logra dimensionar, ¿cierto? Porque uno piensa, mi sobrino tiene 12 años. Bueno, por ahí. Y no me lo puedo imaginar en una situación como esa. Es inimaginable. Y sabe que hay gente justamente inescrupulosa que sabe que los jóvenes, porque todos fuimos jóvenes, son una esponja que absorbe lo bueno y lo malo, los meten en ese tipo de cosas para ofrecerle, ¿cierto? Alcohol, droga, sexo a esa edad que inmediatamente les cambia el chip absolutamente y los daña profundamente. Profundamente. Y lo vamos a hablar con más tiempo cuando sea la otra parte de la serie. Entonces usted lo puede tomar como, está alaraqueando el pastor, y bien, lo acepto. O puede decir, ¿sabe qué? Si tiene algo de razón, él, yo no quiero que mi hijo, ¿cierto? Yo prefiero pasar por exagerado que dejar así una puerta de posibilidad de que alguien lo dañe, le destruya la vida a través de alguna cuestión que después no tenga cómo salir. ¿Está de acuerdo o no? Por lo mismo que necesitamos combinar influencias para afectar el futuro, ¿cierto? De la próxima generación. Y funcionará, y yo le quiero decir que claro que funciona. Hace 3.000 años atrás, un hombre llamado Salomón, del que hemos hablado muchas veces, él dijo esto en un discurso pero impresionante. Usted puede leer Eclesiastés en su casa. En un discurso impresionante, usted puede leerlo, es muy corto, dice, es mejor, ¿me ayudan a leer? Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. ¿Se da cuenta? Hace 3.000 años alguien ya decía, ¿saben qué? Únanse, porque si se unen, van a tener muchas más posibilidades de tener éxito. Y estoy seguro que los que están aquí, si están criando, están ayudando a criar, si hay algo en lo que quieren ser exitosos es la crianza de sus hijos. Que quieren que les vaya bien. Que quieren que su niñita nadie se las toque y le haga un mal. ¿Sí? Yo he escuchado eso. Que no quieren que nadie le hable o le dé una influencia rara a su hijo. Y que termine dañando, ¿cierto? Todo lo que hicieron por años, porque realmente basta un error en el camino, y esto parece trágico, pero es así, para que finalmente todo se eche a perder. Todo se eche a perder. Entonces, Salomón decía, con una sabiduría ancestral de más de 3.000 años, un rey brillante, que la Biblia dice que era el hombre más sabio. Si usted tuviese que hacerle caso a alguien, sería Salomón, porque la Biblia dice que es el hombre más sabio del mundo. Y él dijo, mejor es ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse. Por eso yo le digo, usted tiene algo que emprender, mejor son dos que uno. Porque dos combinados, haciendo lo que corresponde, lo que le corresponde a cada uno, ¿cierto? Pueden generar un mayor impacto si lo hacen de manera, de buena manera. No sé usted, vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, pero respecto al futuro de nuestros niños, de los niños de Vertical, de los niños que van a llegar, de los niños de Puente Alto, yo quiero ganar, no quiero ser vencido. No sé si hay algún papá aquí, que alguna mamá que quiere ganar absolutamente cuando se trata de sus hijos. No quiere ser vencido. No quiere dar ninguna batalla por perdida. Porque hay gente que ha dicho, no, yo ya... Y no sé si hay algo más terrible que alguien... Porque uno se da... A veces se da por vencido por relaciones, ¿cierto? Que ya no tienen sentido. Relaciones familiares, gente que uno realmente no puede, ¿cierto? Y lo luchó y se da por vencido, pero no sé... Porque no soy padre. Y aquí, ¿cierto? Donde me falta esa parte. Pero no sé si algún papá, alguna mamá se puede dar vencido por sus hijos. Puede levantarse una mañana y decir, no, yo ya me di por vencido. Ya fue ella. De aquí en adelante, que sea lo que Dios quiera con él nomás. Porque la forma más fácil, ¿cierto?, de decir, ya no puedo. Pero yo quiero ganar. Prefiero invitarlo a usted a minorizar el riesgo de que nos venzan. De que le hagan algo malo a quien usted, ¿cierto?, con tanto amor ha criado. Porque como decía hace un momento, el reto de la crianza es gigante y estoy seguro que a ninguno le enseñaron a ser padre, a ser madre, a ser abuelo, abuela. A uno lo forman profesionalmente en sus carreras, lo forman en diferentes situaciones, pero nadie lo forman para ser papá, para ser mamá. Y ahí está, ¿cierto?, los errores que se cometen. Ahora, hace un momento lo invitaba a soñar acerca de cómo sería si sus hijos, ya voy a concluir, si sus hijos no lograran, fueran finalmente influenciados por los medios y las amistades. Pero ahora quiero invitarlo a soñar cómo va a ser el futuro de sus hijos si ellos finalmente terminan siendo bien equipados para enfrentar la vida adulta. Si hacemos bien el trabajo, tanto ustedes como la iglesia. Imagine el futuro, imagine, porque aquí en Vertical hay una claridad en relación a lo que nosotros les enseñamos. Nosotros en Vertical queremos transmitirle tres cosas a los niños. Primero, transmitirles cómo es Dios, ¿sí? Que ellos aprendan cómo es Dios. Dios es de esta manera, ¿sí? Eso es fundamental, es muy importante. Lo segundo que queremos que tus hijos aprendan es que aprendan cómo Dios los ve a ellos. Porque van a haber mil voces diciéndole, no, tú eres feo, tú eres bonito, tú eres malo, tú eres bueno, tú eres demasiado gordo, demasiado chico, demasiado alto. Miles de voces invitándole, tú no eres como esta actriz, como este personaje, no eres... No, queremos que ellos aprendan cómo Dios los ve, ¿sí? Y por último, queremos que aprendan a amar a los demás como Dios los ama a ellos. ¿Se imagina el futuro de sus hijos si esto se da de esa manera? Que las conversaciones de ellos giren en torno a, oye, ya sabes, y esto parece una locura, pero ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ya sabes lo que Dios soñó para ti. Así como, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Y que no anden, no, es que me voy a cortar el... Mi corazón está roto porque hoy día la gente gira todo en torno a lo que sienten. Pero que a cambio de eso empecemos a pensar que los niños, primero, ¿se acuerda? Los vean como Dios los ve, que ellos conozcan a Dios, que Dios se vean como Dios los ve, y que tercero, amen a los demás como Dios los amen a ellos. Porque como le decía hace un momento, el sistema de creencias va a ser el que va a determinar cómo se van a desarrollar más adelante. Porque aquí tengo varias preguntas. ¿Cómo van a enfrentar el dolor sus hijos? Cuando alguien los dañe, ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Cómo quisiera usted que lo enfrentaran cuando alguien los dañe? ¿Sabe cómo lo van a enfrentar según el sistema de creencias que tengan? ¿Cómo quiere usted que enfrenten ellos cuando alguien les ofrezca drogas? ¿Cómo quieren que lo enfrente? ¿Sabe qué les va a servir? Su sistema de creencias, sus convicciones. ¿Cómo quieren ustedes que ellos enfrenten cómo manejen su sexualidad? ¿Cómo quiere usted que su niñita enfrente su sexualidad? ¿Cómo? Porque esto no es, si los dejamos al azar, obviamente es tirar los dados. Pero ¿cómo le gustaría a usted que la manejaran? ¿Le gustaría que su hija, su hijo aprendiera a decir no? ¿Que se dignificara como Dios los dignifica? ¿Que se vieran como Dios los ve? Que amara a su hijo, que amara a la persona que en algún momento esté, la amara como Dios lo ama a él. Porque me imagino que para un papá, una mamá, alguien, debe ser horrible cuando el hijo, ¿cierto? El hombre termina siendo alguien que violenta a una mujer o a una persona. Y dirá, pero ¿cómo quiere que pase eso? Según el sistema de creencias que ellos tengan. ¿Cómo quiere ellos que, quiere usted que enfrenten la posibilidad cuando llegue en algún momento de la infidelidad? ¿Cómo quiere que la enfrenten? Alguien dirá, no, es que si se aman, no va a pasar. Eso es mentira. Yo conozco muchos casos de gente que se aman y que se autodestruyeron, destruyeron un matrimonio porque fueron infieles. ¿Sabe qué faltó? El sistema de creencias. Y eso no es como una píldora que uno toma, aquí tienes tú un sistema de creencias para que de aquí en adelante. No, eso se forma desde la niñez. Entonces, ¿cómo queremos que enfrenten esas situaciones? Pues esas situaciones van a llegar. Así como nos han llegado a nosotros, ¿cierto? Miles de situaciones, siendo adultos o jóvenes, les van a llegar a sus hijos. ¿Cómo quiere que lo enfrenten? Ellos lo van a enfrentar según su sistema de creencia, según sus convicciones, según lo que ellos crean, según la brújula moral que guíe sus vidas. Según eso, va a ser como lo van a enfrentar. Y para que eso pase, tenemos que unir influencias. La iglesia tiene que hacer la pega que le corresponda a la iglesia, no otra. ¿Sí? Tiene que cumplir el color amarillo para el cual fue llamada. No se tiene que meter en otros temas la iglesia. Tiene que hacer lo que le toca hacer. Porque aquí ya vemos muchos que hemos cometido errores habiendo estado siendo influenciados por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia hizo pega que no le correspondía hacer. Se metió en temas que no tenía por qué andar metida. Entonces, si unimos la influencia de la iglesia y la iglesia hace la pega que le corresponde, nos va a ir bien. Y si la familia hace la pega que le corresponde a la familia, que la vamos a hablar, y usted puede decir sí, me parece o no, la vamos a hablar desde un punto de vista bíblico, tenemos absolutamente posibilidades de triunfar. Que nos vaya bien. Y que al final de nuestros días, si Dios no viene antes, usted pueda mirar atrás y pueda decir, hice bien el trabajo. Pero esto es lo último que voy a decir, y es un adelanto en relación a la próxima vez que nos juntemos. No es trabajo de los padres hacer felices a sus hijos. No es esa su pega. No, yo existo para ser, no existe para hacer feliz a sus hijos. Usted existe como papá, como mentor, para guiar a sus hijos, para equipar a sus hijos a que enfrenten la vida adulta con éxito. Y para eso van a haber momentos donde sus hijos de manera intencional los va a tener que hacer infelices. Les va a tener que decir, no, yo no te puedo dar eso. Eso no me alcanza. No, ahora no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Para que aprendan que algún día la frustración va a llegar, que van a haber cosas que no van a poder tener, que la vida no se mide por cuánto tengo, por cuánto poseo, sino que se mide por otras cosas. Entonces, si usted hace esa pega, la vamos a hablar bien más adelante, y nosotros hacemos la pega, y me voy a adelantar un poco para no dejarlo así, la pega de la iglesia, que es alumbrar. La iglesia no existe para otra cosa, sino que para alumbrar hacia Jesús. No existe ni para meterse, estoy hablando de la iglesia, no existe ni para meterse en farándula, no existe ni para meterse en la dentro de las familias para hacer lo que el pastor dice que hay que hacer, no. No existe ni para meterse en los conflictos para decir nosotros estamos en contra o a favor de algo, no existe para eso. Por eso en vertical, yo tengo posiciones en determinados temas, como ser humano. Hay cosas que me parecen y otras que no. Pero yo no puedo decir a vertical esto no le parece, porque no es nuestra pega. Nuestra pega es alumbrar hacia Jesús. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos eso y ustedes hacen lo que le corresponde a ustedes, y acá hay algo importante. Dijimos una palabra importante, combinación. Segunda palabra importante, influencia. Y la tercera palabra muy importante es sincronización. Porque no es lo mismo hacer lo mismo, ¿cierto? Al mismo tiempo que hacer la misma cosa al mismo tiempo de manera sincronizada. Es ahí cuando podemos tener un impacto realmente duradero en la vida de los que yo estoy seguro que más usted ama. Aplicación, entonces. La aplicación es la siguiente. Miren qué linda foto. Perdón. Bonita la foto, ¿cierto? La aplicación es la siguiente. Yo le voy a invitar que usted reflexione primero con esta idea de pensar naranja. ¿Sí? Pensar naranja es unir dos influencias para un mayor impacto. Eso es pensar naranja. Entonces le voy a pedir en primer lugar que usted reflexione acerca de eso. ¿Ya? Que lo piense. Que lo piense durante estos días, hasta la otra vez que nos volvamos a juntar, que lo piense mucho. Lo segundo, para que sus pensamientos se aclaren y vayan siendo mucho más creativos en torno a este tema, que por favor lo comente con dos o tres personas más. Ojalá sea la otra parte que necesita usted ponerse de acuerdo para influir positivamente. Si es que puede, ¿ya? Converse con su esposo, su esposa, sobre este tema de pensar naranja, si es que usted puede hacerlo. Si no, usted coméntelo con otra persona, un compañero de la universidad, un compañero de trabajo, piénselo, ¿sí? Porque a partir de eso vamos a tener claridad, y yo por último quiero decirles que nosotros estamos apasionados por aliarnos con los papás. Si hay algo que pudiéramos hacer, que lo pudiéramos hacer bien, es hacer la pega que nos corresponde y que los papás hagan la suya para que al final tengamos éxito en este tema tan difícil de influir a la generación que viene. Porque esa va a ser la única manera de la, por la cual vamos a ser algún día recordados, ¿cierto? A partir de eso. ¿Sí? Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Y le quiero pedir eso, dígale a Jesús, y esta oración es muy importante, dígale: Señor, ayúdame a pensar orange, a pensar naranja. Ayúdame a pensar en lo que me corresponde hacer, y ayúdame a ser sabio para criar, por lo que me quede por criar, por lo que me quede por influir a la generación que viene, porque realmente es un trabajo importantísimo, ¿sí? Cierre sus ojos, por favor, oremos juntos. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por haber iniciado esta serie de una manera tan, tan importante. Hoy día es un día maravilloso donde alguien te ha dicho, Señor, que desea seguirte a ti, que ha dicho, Señor, que te acepta como su Señor y como su Salvador. Y además de eso estamos hablando de este tema, Señor, que es pensar naranja, pensar orange. Señor, combinar influencias, Señor, por el futuro de la próxima generación. Yo te quiero pedir por cada persona que escuchó este mensaje, que tú hagas vida, Señor, en su corazón. Que, Señor, los conceptos que hoy día hemos hablado, las ideas, Señor, que hemos vertido aquí, Señor, en este tiempo, sean de bendición para cada uno de nosotros. Que si hay inquietud, las llevemos en oración a ti. Que las pongamos, Señor, a tus pies y que digamos: Señor, mira, en esto tengo inquietud. Esto me cuesta, Señor. Esto se me está haciendo difícil. Esto necesito realmente tener claridad de tu parte, Señor, para poder afectar a mi hijo, afectar a mi hija, mi nieta, mi nieto, mi sobrino, Señor, mi hermano, alguien, Señor, que aún le queda tiempo por crecer y por llegar a ser una persona adulta, y que queremos que sea una persona adulta que pueda, Señor, llevar adelante la vida con éxito, según el éxito que tú determinas, no según lo que la cultura plantea, Señor. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta sabiduría de Salomón que tú le diste hace 3.000 años de unirnos con alguien para tener éxito. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.